A las afueras de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Araba cuenta con una finca experimental de cultivos en ecológico en la zona conocida como de Eskalmendi. Entre los ensayos promovidos están los desarrollados con quinoa, espelta o trigo sarraceno, unos productos que cuentan con una demanda creciente entre la población consumidora y que pueden resultar de interés para nuestros agricultores cara a su cultivo y a la colocación en el mercado. Pero además, el pasado ciclo vegetal 2017-2018 también se han trabajado con variedades forrajeras y de maíz. Y para hablar un poco de los trabajos que se están realizando en esta finca experimental, está con nosotros Patxi Lauzurika, jefe de sección de promoción agraria de la Diputación Foral de Álava. Egunon, Patxi. Bueno, la verdad es que ya lleváis muchos años con estos ensayos, de 2014 creo, ¿no? Más o menos.
Bueno, la finca de Eskalmendi, que es de Diputación, es la finca agrícola de Diputación, y se han estado haciendo experiencias en diferentes cultivos desde hace décadas, ¿no? Uh-huh. En esta época y en cultivo ecológico se está trabajando ya con certificación desde el año 2010.
Perfecto. Vamos a centrarnos un poco en los resultados de los últimos análisis, que son del ciclo vegetal 2017-2018, que ahí sí se ha hecho, bueno, pruebas con en ecológico, como estábamos comentando, con maíz, quinoa, trigo sarraceno, té, forrajes anuales. Son nuevos cultivos que poco a poco se están que entre el mundo entre el mundo del consumidor se conocen, ¿no? Pero sí es verdad que pueden tener un futuro y unas posibilidades para su cultivo luego en Álava, ¿no? También.
Esa es la idea y ese es el objetivo. Desde que la finca se certificó en ecológico y desde que hay convenios con las asociaciones de profesionales de agricultura ecológica, lo que intentamos es año a año traer, por una parte, los cultivos que ponen ellos para probarlos y para poder compararlos y para poder visitarlos y verlos in situ. Y también nuevos cultivos. ¿De dónde salen esos nuevos cultivos? Pues pueden salir de los propios agricultores que experimentan con esos nuevos cultivos y muchas veces del consumidor. Uh-huh. ¿Por qué del consumidor? Lo que acabas de citar en el caso de la quinoa, de la espelta, del trigo sarraceno, incluso de otros, ¿no? Uh-huh. Nos llegan primero a través de un consumidor que cada día demanda productos de mayor calidad, en este caso nutritiva, uh-huh, más en el mundo ecológico, y de ese consumidor le llega al agricultor esa demanda.
Uh-huh. Claro, cuando uno se plantea, os planteáis, trabajáis también con los agentes del mundo del ecológico aquí en Vitoria-Gasteiz, sí, en el término, bueno, lo que es en el territorio de Álava también, y también un poco con la Universidad del País Vasco, creo, ¿no?
Fundamentalmente, nuestro trabajo va dirigido a los agricultores, uh-huh, en este caso a los agricultores ecológicos con sus organizaciones, uh-huh, y también a los que se acercan al mundo ecológico. Uh-huh. Por eso, por ejemplo, ha participado UAGA bastante activamente, en los últimos 4 años. Ahora estamos en un periodo de ver qué es lo que se hace en los próximos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero ha participado porque tiene esa parte ecológica y esa parte de agricultores que, no siendo ecológicos, se acercan y pueden tener interés. Pero además de los agricultores y sus organizaciones, se trabaja con otras organizaciones que están interesadas en el tema de la producción agrícola. Por ejemplo, NEIKER, uh-huh, por ejemplo, la Universidad del País Vasco, uh-huh, o por ejemplo, Red de Semillas, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Este año, 2017-2018, se ha cultivado eso, maíz, quinoa. ¿Cómo se han...? Con la quinoa se lleva bastante tiempo, ¿no? Habéis ido un poco evolucionando y probando, ¿no? Me imagino, ¿no? Porque claro, sí, en un curso, entre comillas, agrícola, no se puede saber cómo puede,
en
hacia
curso,
dónde va, ¿no?
En un curso, una campaña agrícola, sabes justo cómo ha ido la campaña y justo eso, en
eso,
función del tiempo.
Y el tiempo varía mucho, claro,
el
de
tiempo,
año a año, ¿no?
El tiempo varía. Uh-huh. Sí, cuando se hace una experiencia lo que se intenta es, plantearse con un cultivo, pongamos quinoa, pongamos espelta, plantearse un trabajo a varios años. El resultado de un año puede ser engañoso, porque siempre varía en función de, sobre todo, de la climatología, sí, ¿no? Puede ser también de plagas, pero sobre todo de climatología. Y hay que tener varias campañas para llegar a un resultado. Si nos centramos en quinoa o en espelta, ¿no? En espelta finalizamos la experimentación el año anterior, 16-17, uh-huh, y la quinoa en este año pasado. Este año pasado, que es 17-18. Uh-huh. Este año, 18-19, ya hay otros cultivos. Uh-huh. Ya hay otras experiencias.
Ya habéis sembrado otros cultivos, ¿no?
Sí, claro, sí. Ahora mismo ya está. Bueno, claro, la campaña se, uh-huh, inicia en el otoño, con las siembras de otoño, uh-huh, luego de primavera, y es una nueva campaña. Respecto a lo que me preguntabas, centrándonos en quinoa, uh-huh. En quinoa hemos estado 3 años. ¿Cuál es el objetivo de la quinoa? La quinoa, bueno, es un cultivo que es andino, uh-huh. Era el pan de los Andes hasta que llegaron los españoles con las invasiones y casi se eliminó, desapareció la quinoa, se mantuvo, como otros tantos cultivos, y bueno, y hoy está en auge no solo en los Andes, que es su zona originaria, sino en muchas partes del mundo, por ejemplo en Europa. Uh-huh. De ahí que, por las razones, sobre todo, de nutritivas, ¿no? Se ha extendido mucho su consumo, se han seleccionado variedades también en Europa, uh-huh. Y el cultivo se está poquito a poco extendiendo. Por eso hicimos esas experiencias y aquí en la finca de Scalmendi y en fincas de agricultores. Llegaba al término de las experiencias tienen un comienzo y un final. Uh-huh. Hemos sacado unas conclusiones, que es conocer el cultivo, conocer la mejor época de siembra y de recolección, conocer las variedades que mejor se adaptan a nuestras condiciones en Álava, y Scalmendi es una finca muy representativa de la zona central de Álava, de la llanada, sí. Incluso para la montaña valdría, ¿no? Y conocer eso, cómo, en definitiva, cómo se desarrolla el cultivo.
Claro, me imagino que cuando empezasteis a plantear este cultivo de la quinoa, habría que elegir variedades, claro, porque la climatología y la orografía de los Andes no es la de aquí. Y luego ya habéis sacado las conclusiones, cuáles son las variedades óptimas y en qué periodos, más o menos. Digo, por aquellos que nos pueden estar oyendo y que se estén planteando la posibilidad de trabajar con la quinoa.
Efectivamente, empezamos de esa manera. Había variedades andinas que trajimos aquí, pasaron el invierno y no maduraron. Uh-huh. Y al final las tuvimos que quitar porque había pasado el invierno y no había madurado. Uh-huh. Hay un trabajo de adaptación, claro. Que es lo que dices, ¿no? Uh-huh. Hay también variedades mejoradas, obtenidas aquí en Europa, y de esas son las que tenemos los mejores resultados. Una persona que dice, bueno, ¿y eso la quinoa cómo haría yo para sembrar? Bueno, es un cultivo, como hemos dicho antes, de primavera, se tiene que sembrar fuera de los periodos fuertes de heladas, es decir, habría que sembrar en abril, mayo. Es un cultivo que necesita agua en nuestras condiciones. Es un cultivo que soporta muy bien la aridez, pero para producir lo que podemos llegar a producir aquí, que puede ser del orden de los 3.000-4.000 kilos por hectárea, bueno. Haría falta un terreno bueno, un terreno fértil, uh-huh. Y luego haría falta también un riego. Un riego, vale. Podríamos decir, no equivalente, no tanto como la remolacha, pero casi. ¿No? Riego de 2.000-3.000 metros cúbicos. En cuanto a variedades, la que nos... Hay una serie de variedades que van mejor que otras, tanto por rendimiento, porque como que se porten bien durante el cultivo, que no tengan encamado, que no se caigan, que es una característica de algunas variedades. Y nosotros destacamos, sin entrar en más detalles, Regalona, variedades como Regalona, como Titicaca, como Vikinga, como Puno, había otra Pasto y Atlas, es decir, hay una variedad de 4-5 variedades
que se adaptan bien,
que se adaptarían bien, y que tenemos la garantía de que esas variedades producen aquí rendimiento suficiente. Uh-huh. ¿Suficiente cuánto es? Pues pongamos 2.000-4.000 kilos por hectárea.
Dale, y hablamos en ecológico, claro. Las pruebas han hecho en ecológico.
Hablamos en ecológico, sí. Uh-huh. Sí, sí, ya se me pasa por alto como... Efectivamente, sí, todos estos cultivos y rendimientos, uh-huh. Y adaptación... Cómo se adaptan también a las plagas, claro, las malas hierbas, etcétera. Hablamos en ecológico. Esto es lo posible. ¿Cuál es el punto crítico para una persona que quisiera cultivar quinoa? En el cultivo hay, vamos a poner, dos puntos críticos. La siembra y la recolección son posibles, son factibles con los medios que tenemos. Hay que conocer la técnica tanto de la sembradora como de la cosechadora. Uh-huh. Pero hay un punto crítico del cultivo en el ecológico, que es la nascencia por plagas, fundamentalmente, o pulguilla es la que le puede afectar. Hay también tratamientos en ecológico para combatir o para prevenir el ataque de la pulguilla, también en labores culturales como la siembra más tardía, uh-huh. Y el otro problema puede ser las malas hierbas. Las malas hierbas, los agricultores ahora ya están oyendo hablar cada día más. Se ha hablado en las jornadas de Genuce que recientemente se han realizado en Vitoria, uh-huh. Y es que el control en agricultura convencional, el control de las malas hierbas por medios fitosanitarios, por medios químicos, cada día poquito a poco es más problemática, por razones medioambientales que no nos vamos a extender.
Sí.
¿Y hacia dónde hay que ir? Hacia el control mecánico. El control mecánico es con un tipo de cultivadores. Diputación tiene dos máquinas para eliminar mecánicamente las malas hierbas y tiene que hacerse poco a poco con esos medios. En cultivo ecológico y en quinoa lo hacemos así y es una de las dificultades que el agricultor tiene que aprender la técnica, nosotros también, para hacer ese control mecánico.
Bueno, de alguna manera Diputación hace esa primera prueba para que luego, bueno, dar ese conocimiento, transmitir ese conocimiento también al mundo agrícola, ¿no? Que es fundamental además, ¿no?
Ese es el objetivo y es que con eso dices casi no el objetivo de la quinoa, sino el objetivo de la finca de Escalmendi. La finca de Escalmendi está ahí en Escalmendi, en la carretera de Arzubiaga, todo el mundo conoce, donde están los viveros forestales y antes frutales, y el objetivo de la finca, de la quinoa, de cualquier experiencia de la finca, es probar cosas, cultivos, técnicas, a ser posible con la misma maquinaria que utiliza similar el agricultor.
El agricultor.
En condiciones lo más similares a un agricultor. No en condiciones de ensayo, en condiciones similares al agricultor. Y que el agricultor, con sus organizaciones, vaya o solo, o cuando quiera, o llamándonos, vaya y diga, ¿y aquí qué tenéis? Pues esto. Este año, por ejemplo, tenemos, sin extendernos más, variedades de trigo panificable en otoño, en primavera y otros cereales.
Son variedades que están, digo, por el consumidor que nos está viendo en este momento, son variedades que son muy conocidas en el ámbito de ahora, porque bueno, está el auge también, los
siempre,
panes en variedades distintas, ¿no?
Siempre metemos alguna variedad muy conocida para los cultivadores como referencia, como testigo, para poder comparar variedades que están poniendo, que están introduciendo los agricultores ecológicos, ellos son nuestra fuente de información muchas veces, y alguna variedad que por su calidad entendemos, variedad o especie, entendemos que se está demandando y que podría ser posible cultivar en Álava. Las hemos puesto juntas, hemos puesto también forrajes, y la cuestión es verlas, que los agricultores las vean, que comparen, con mantener esos ensayos varios años para tener un resultado, pero fundamentalmente, o tanto como los resultados, lo que comentabas antes, que la gente, que los agricultores vayan, pues incluso consumidores, también acuden técnicos, investigadores de la universidad con los que colaboramos en ciertas cosas, por ejemplo, este año pasado en un análisis nutricional muy interesante de la quinoa, en definitiva, para que se pueda ver y aprovechar.
Respecto a la espelta, ¿qué podríamos decir? Digo, por por cultivo más o menos que suena y conocido, ¿no? Que es un tipo de cereal que está muy de moda, entre comillas.
Sí, de moda, entre comillas.
Eso.
Las tendencias en alimentación no las marcamos nosotros,
las
marcan los nutricionistas y muchas veces los médicos. ¿Por qué la espelta? La quinoa era porque sustituía en harinas o en panes incluso al cereal y no es un cereal. No tiene gluten, tiene unas propiedades muy diferentes y es muy rico, por ejemplo, en proteínas, ¿no? Bien, la quinoa, que no es un cereal. ¿Y qué pasa con la espelta? La espelta es un trigo. ¿Y entonces qué diferencia hay? Bueno, la espelta es un trigo que no ha evolucionado y al no evolucionar no se ha mejorado genéticamente, no se ha especializado en dar muchos kilos y mantiene mejores sus propiedades nutritivas. Y algo tanto daño que nos hace hoy en día, al parecer, como es el gluten, tanto daño posiblemente por su por haber abusado, el gluten de la espelta se digiere mejor. Entonces es por eso que nutricionalmente recomiendan o venden en muchos casos la espelta. Muy bien. ¿Qué hacemos nosotros? No entramos en ese debate del aspecto nutricional, que es de otras personas, de esos profesionales, pero sí decimos, vamos a ver la espelta. La espelta se ha sembrado, a nivel del Estado se seguía sembrando, se mantenía en Asturias prácticamente, únicamente, porque desapareció y fue sustituido por los trigos de altos rendimientos. Y entre lo que hemos hecho ha sido, tanto de ahí como de Europa, coger variedades y probar. Es un cultivo más sencillo que la quinoa, más parecido al trigo. Y lo que hemos hecho ha sido, en los años anteriores, el mismo trabajo que en quinoa, probar y seleccionar aquellas variedades que van mejor. Aquí van una serie de variedades que son fundamentalmente francesas, las que están seleccionadas ya y que son las que mejor se desarrollan en nuestro territorio por razones obvias de parecido climatológico de suelo.
A mí me ha llamado también la atención la prueba que estáis realizando con forrajeras, que claro, igual no es, para el consumidor y para el ámbito genérico no es tan importante, pero para el mundo ganadero es muy importante, y también para rotación de cultivos y para muchas cosas, no solo para pensando en producción, claro.
Ahí hay un sector de cultivos que tienen relación entre ellos, que son las forrajeras y las cubiertas verdes. ¿Qué es una cubierta verde? La cubierta verde es un cultivo que se pone para tenerlo el suelo cubierto. Ese suelo no se erosiona si pasa el invierno cubierto con un cultivo, y si después lo incorporamos al suelo, si lo enterramos, enterramos y añadimos al suelo esa materia orgánica y esos nutrientes que van con ese cultivo. Esos cultivos, hay ciertos cultivos que pueden ser utilizados tanto como cubierta como forraje para alimentación del ganado. ¿Cuáles son? Fundamentalmente las leguminosas. Y dentro de las leguminosas, bezas, guisantes, incluso habas, o de leguminosas plurianuales como la alfalfa o la esparceta. Quisiera nombrar, ¿no?, la crotalaria, porque hoy está de moda. ¿Y qué es la crotalaria? Esa cosa tan, ese nombre tan raro. Bueno, pues es una leguminosa que se está extendiendo a nivel experimental, solo a nivel experimental, ¿no? Es una leguminosa que es de cultivo de verano, similar al maíz, aunque con ciclo más corto, similar al maíz en cuanto a ciclo. Es el primer año que la hemos sembrado y estamos ahora a la espera. No somos los únicos que hemos sembrado este cultivo y bueno, habrá que ver tanto para cubierta verde, para enterrarlo, como podría ser para ensilao. No digo nada más porque no se puede decir nada más. Pero es un ejemplo de cómo un cultivo, lo mismo que pasó con el TEF, lo mismo que con el trigo sarraceno, que tenemos este año también sembrado, que son cultivos que se oyen por una razón o por otra, en este caso la crotalaria, por su nivel, por su interés forrajero, que hay una demanda de algún agricultor y que hay alguna posibilidad. Bueno, lo probamos y veremos a ver.
Bueno, es un poco recoger las sensibilidades que tiene el sector y Diputación, de alguna manera, apostar por probarlo, ¿no? Y luego tiempo al tiempo y cómo van las cosas en el cultivo, probar.
Eso es.
Y con los tiempos, bueno, pues como ahora habéis dicho, dar unos resultados sobre la quinoa. Me llama la atención un poco también el tema del maíz, porque el maíz sí que es verdad que Araba no es territorio de mucho maíz, pero también estáis haciendo pruebas con el maíz. Igual nuestros vecinos vizcaínos y guipuzcoanos, si, ¿no?, por las condiciones climáticas de más humedad, más lluvia, el maíz es más abundante, o se cultiva más que en el territorio de Alavés, por ejemplo, ¿no?
Estamos en Alavés, estamos, podríamos decir, en el borde o en el límite de, en el caso del maíz. El caso del maíz, a nivel de Euskal Herria, la zona lógica o más adaptada, mejor adaptada para sembrar es la ribera. Tiene un clima, tiene un verano más largo, tiene un periodo libre de heladas más largo y el maíz necesita periodo libre de heladas. Por eso, hablando de ciclos, allí pueden sembrar un ciclo 800, ¿qué es 800? Bueno, es el cuanto más largo, más producción tiene. Y aquí no pasamos del 400, porque si nos pasamos se hiela. Bien, eso en cuanto a la ribera. Tenemos una ventaja para suministrar a consumidores, en este caso ganaderos, de Vizcaya, de Guipúzcoa, del norte de Álava, y es la distancia. Pero bueno, allí tienen más clima, mejor clima para producir, fundamentalmente megrano. ¿Qué pasa con la costa? Que es más benigno y para maíz, fundamentalmente forraje o en Iparralde, tienen mejores condiciones. Aquí tenemos unas condiciones más límites, pero también se puede producir fundamentalmente maíz para forraje.
Para forraje.
Y ahí está Uaga. Uaga y otros agentes, ¿no? Pero que tienen establecido una red de contratos entre productores de maíz forraje y consumidores que son los ganaderos. Las pruebas que hemos hecho nosotros en este caso eran de variedades locales.
Vale.
Son de las variedades comerciales, no son para decir ven aquí y siempre esta variedad. Uh-huh. Hay que andar con mucha prudencia porque vale. No son variedades muy fijadas y era para mantener esas variedades y ver un poquito cómo se comportaban.
Cómo evolucionan, ¿no?
De la mano también en colaboración con Acre.
Uh-huh. Una última cosa que quería preguntarte, y sé que te estoy aprovechando mucho, pero sí es verdad que también me llama la atención que en esta finca experimental de Escamendi se están realizando trabajos de comparación de distintos sistemas de fertilización, que esto es muy importante también hoy en día para, bueno, tanto compost como, bueno, biofertilizantes, este tipo de cosas también estáis realizándolas en la finca, ¿no?
Uno de los...
Hay una sensibilidad importante en este aspecto también, cada vez más en el mundo.
Una de las aspectos técnicos muy importantes en agricultura y en agricultura ecológica en particular es la fertilización. Uh-huh. Hay que fertilizar, no hay que fertilizar y cómo fertilizamos. Sabemos que en agricultura ecológica no se pueden utilizar los abonos de síntesis, que son como, no sé, la pastilla que te dan y automáticamente reacciona. No. En agricultura ecológica es una labor más a largo plazo. Lo ideal sería que hubiera ganado y con el estiércol de ese ganado compostado se fuera fertilizando, pero aquí contamos, como en muchas explotaciones agrícolas alavesas, la mayoría en convencional y bastantes también en ecológico, y es que no disponen de ganado. Bueno, ¿qué hacemos con ello? ¿Cómo fertilizamos? Primero, una rotación adecuada. Una rotación que vaya cambiando los cultivos, uh-huh. Son los objetivos.
Queda un poco lo de las leguminosas y las...
Que las leguminosas, crucíferas, cereales, uh-huh. Forrajes, etcétera, ¿no? Uh-huh. Segundo, enterrar cultivos. Cultivos intermedios, cuando en invierno el suelo está desnudo hasta que haya un siguiente cultivo, e intentar tener siempre la tierra con un cultivo que puedas incorporar. ¿Qué uh-huh. cultivo? Según la rotación, el que proceda. Uh-huh. Crucíferas, leguminosas, el que proceda, incluso gramíneas. Tercero, fertilizar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues a largo plazo, y no vamos a dar de momento ningún resultado, uh-huh. sino que se vaya viendo si en... Porque la fertilización, y más la orgánica, una fertilización orgánica se aprovecha en 2-3 años, uh-huh. con lo cual hay que esperar esos años. Y entonces... ¿Qué es lo que estamos probando? Desde no aplicar nada, uh-huh. Aplicar fósforo. En agricultura ecológica el fósforo es muy deficitario y hay que aplicarlo. Estamos aplicando fósforo. Aplicar productos de síntesis que están aprobados en agricultura ecológica. Uh-huh. Probar los biofertilizantes, que son compuestos que llevan unos años trabajando, sobre todo a nivel agricultor, ¿no? que son una mezcla de productos desde tierra de bosque, mantillo de bosque, perdón, con otros productos para hacer un líquido para fertilizar con eso, y el compost tradicional que se adquiere en plantas de compostaje. Resultados, no nos atrevemos a decir nada. Uh-huh. Lo estamos haciendo eso en
pruebas.
Todos los cultivos, uh-huh. y es un trabajo un poquito a largo plazo, y que el agricultor lo vaya viendo y que veamos viendo nosotros también resultados.
Bueno, pues muy a largo plazo. Algún día hablaremos sobre los resultados. Pachi Lauzurica, jefe de la sección de promoción agraria de la Diputación Foral de Álava, muchas gracias por habernos acercado un poco, bueno, esta labor que estáis realizando también en conjunto con el mundo de la investigación y con el mundo agrícola y con el mundo de las formaciones sindicales, que es importante porque, bueno, de alguna manera es ir sembrando poco a poco para que luego el futuro vayamos recogiendo en nuestro campo, en este caso el campo alavés, ¿no? Es que recasco.
Soy.